María es el camino más recto para encontrarnos con Cristo. Por eso esta semana, en la que comenzábamos entonando el cumpleaños feliz a la Madre del Señor, nos conduce inexorablemente a su Hijo este domingo con la exaltación de la cruz, lugar en el que nos la entrega como madre. 7 días y un mismo hilo conductor, el amor, el de madre que siempre nos acompaña y el que emana de la cruz como símbolo de entrega y de amor infinito de Dios por todos nosotros. Entre medias, el regreso a las aulas y una las iglesias particulares, las de Andalucía, que no dejan de trabajar por el reino.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. Andalucía celebra la Natividad de María con las fiestas de muchas patronas, como ocurre en Granada y Guadix. En El Espejo Andalucía de esta semana contaremos con el testimonio de andaluces que vivieron in situ la canonización del joven Carlo Acutis, mientras en Córdoba se inicia una misión diocesana y en Málaga está todo previsto para dar la bienvenida a su nuevo obispo, don José Antonio Satué. Precisamente en Málaga comenzamos en Carnillamas.
Como tú y contigo es el lema episcopal de don José Antonio Satué, nuevo obispo de Málaga que tomará posesión mañana a las 11 en la catedral. Obispo de Teruel desde 2021, llega a las tierras de Málaga y Melilla acompañado en esta primera celebración por casi 30 obispos de toda España. Será el obispo número 70 de la diócesis de Málaga desde San Patricio en el siglo IV.
Don José Antonio Satué viene a la diócesis de Málaga enviado por el Señor a través de la mediación que es el Santo Padre. Y no podemos perder de vista que es una gracia de Dios el hecho de que se produzca la sucesión apostólica dentro de la diócesis.
Guadix y Baza se unen, como lo hacen desde hace más de 5 siglos, en torno a la Virgen de la Piedad. Antonio, otra vez.
El Cascamorras cumple 525 años, una fiesta que une a Guadix y Baza en torno a la Virgen de la Piedad. Del 6 al 9 de septiembre se ha vuelto a vivir esa tradición que hunde sus raíces en la Edad Media y que cada año congrega a miles de personas en un ambiente de fe, historia y hermandad. Así nos lo explica la hermana mayor de la Virgen de la Piedad de Baza.
Los pueblos Baza y Guadix se unen en el mismo corazón, la Santísima Virgen de la Piedad, 535 años de amor y devoción. Y todos juntos, en una misma voz, diremos: ¡Viva Baza, viva Guadix! ¡Viva Cascamorra y viva nuestra madre, la Santísima Virgen de la Piedad!
Más de 250 misioneros en Córdoba capital dan testimonio de su fe. Nati Gavira.
Esta tercera misión diocesana es una iniciativa pastoral que nos compromete a todos, organizada por la diócesis con el fin de renovar, fortalecer y extender la fe cristiana. Este domingo arranca esta edición llamada a anunciar el Evangelio, participar en las celebraciones litúrgicas, visitar familias, acompañar a enfermos y también a ensanchar espacios para que los laicos asumamos la tarea de abrazar activamente la acción formativa de la Iglesia. Comienza este domingo con la misa de envío de misioneros que será presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández.
Alegría para la Iglesia onubense con la ordenación de un sacerdote y 3 diáconos. Alejandro Ramos.
Doble celebración con muchas vías abiertas en la diócesis de Huelva, empezando desde el pasado miércoles. 5 nuevos delegados y 4 nuevos directores y directoras de secretariado diocesanos tomaron posesión en el obispado de Huelva. Y de cara a las nuevas etapas, mañana recibirá por imposición de manos del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, la sagrada ordenación sacerdotal el diácono Iván Uzo y la sagrada ordenación diaconal los seminaristas Ángel Fábregas, Manuel Higuera y Marcelo Ceballos. Esta misa estacional tendrá lugar, como decimos, mañana sábado, día 13 de septiembre, en la Santa Iglesia Catedral de la Merced a las 11 de la mañana.
Granada honra a su patrona, la Virgen de las Angustias, Paqui Pallares.
Un año más, el mes de septiembre es mes de cariño y devoción intenso a la patrona de Granada en la archidiócesis, la Virgen de las Angustias. El lunes es la ofrenda floral y solidaria que comienza a las 10:30 de la mañana y termina por la noche con la Eucaristía en la Basílica que lleva su nombre. El acto institucional es por la tarde con la presencia del arzobispo que hace la ofrenda en nombre de la archidiócesis y autoridades civiles y militares. Se espera que pasen miles de granadinos ante las puertas de la Basílica. La ofrenda es también solidaria para ayudar a cientos de familias en alimentación y productos de higiene a través de la obra social de la Hermandad Patronal.
Cerramos el Espejo Andalucía con el testimonio de quienes el pasado domingo participaron en la canonización de Acutis y Frassati. Ramón Bogas.
Roma se abarrotó el pasado domingo para la canonización del primer santo millennial, Carlos Acutis. Entre los asistentes estuvieron los almerienses Elina y Christopher, que tenían previsto viajar en abril, pero la muerte del Papa Francisco retrasó la cita. Finalmente lo consiguieron y ahora comparten su testimonio para Copia Andalucía.
Ha sido muy emotivo, muy emocionante. Español hemos visto poquito, mucha gente joven y creo que va a ser un santo del siglo XXI que creo que puede dejar mucha huella y marcar a muchos jóvenes.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en su edición local para conocer la vida, la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla un viernes más el Padre Leonardo. Ayer tarde hemos asistido al funeral del joven sacerdote Pedro Elena García, que con 32 años partió a la Casa del Padre, una parroquia, la de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija, abarrotada con fe y dolor, que acompañó la Santa Misa presidida por el arzobispo de Sevilla y concelebrada por el obispo auxiliar Monseñor Ramón Valdivia y numerosísimos sacerdotes. Pedro nació y creció en Lebrija, en esta tierra mariana donde la Virgen del Castillo, patrona del pueblo, marca la identidad creyente de sus hijos. En su hogar le transmitieron una fe sencilla, arraigada en la vida parroquial y en las hermandades. Desde niño mostró cercanía a la Iglesia y aquí fue creciendo su vocación. Tras su formación en el seminario fue ordenado sacerdote hace 5 años. Sirvió como vicario parroquial en la parroquia de Santa María la Blanca, en Los Palacios, y después en la parroquia de la Purísima Concepción, en La Lantejuela. Allí entregó lo mejor de sí mismo, acompañando a los fieles, especialmente a los jóvenes, con quienes tenía una capacidad singular de cercanía y comunicación. Tenía Pedro una especial sensibilidad mariana. Amaba profundamente a la Virgen del Castillo, patrona de Lebrija, y con mirada de pastor atento promovió la devoción a San Carlos Acutis cuando aún era menos conocido, ofreciendo así a los jóvenes un modelo de santidad cercano y actual. En su vida parroquial también se sintió siempre unido a las hermandades, siendo hermano de la Borriquita de Lebrija. Su ministerio, aunque breve en el tiempo, ha dejado huella. Un sacerdote joven, alegre, entregado, cercano, con pasión por anunciar a Cristo. El arzobispo de Sevilla, que apenas había regresado a Sevilla tras su visita a Panamá, ofreció una homilía sentida, donde se dirigió a la familia y feligreses con estas palabras: a sus padres, Pedro y María, a su hermano Rafa, queremos decirle, decía don José Ángel Sáenz Meneses, con toda la fuerza del corazón, vuestro hijo y hermano ha sido un don precioso de Dios. Pedro Elena había sido nombrado párroco de la Purísima Concepción de Villaverde del Río, en la Vicaría Norte. El Señor Jesús, muerto y resucitado, ha llamado a Pedro a la vida eterna. Su muerte no es el final, sino el comienzo de la plenitud. Le enviamos un abrazo y oración a su familia. Que su memoria nos impulse a ser mejores discípulos y que un día podamos reunirnos con él en la mesa eterna del cielo. Que así sea. Bueno, y en esta temporada nueva no podía faltar esta sintonía para acercarnos a nuestro tradicional espacio de la Giraldilla con Isidro González. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Doblan las campanas de la Giralda y de la Giraldilla de Lebrija, su localidad natal, por el fallecimiento del joven sacerdote Pedro Elena García. Así, con tristeza pero a la vez con esperanza, iniciamos esta cuarta temporada de la Giraldilla, desde donde intentaremos divisar un año más la apasionante realidad de nuestra Iglesia diocesana. Pasó el verano con las grandes fiestas de la Asunción y Natividad de la Virgen, que han llenado de fervor mariano cualquier rincón de nuestra provincia. Volvieron de Roma los participantes en el Jubileo de los Jóvenes, que reunió acá a más de 2.000 sevillanos. En su recuerdo, el impresionante silencio de la adoración eucarística, rodillas en tierra y la inmensidad de Tor Vergata, así como la llamada del Papa León XIV al cerca de 1 millón de jóvenes congregados a aspirar a cosas grandes, a la santidad, a no conformarse con menos. Y el pasado domingo asistimos a la canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlos Acutis, el moderno apóstol de la Eucaristía, que decía que cuando nos ponemos frente al sol nos bronceamos, cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos. Ojalá su testimonio de santidad dé una nueva vitalidad a la devoción eucarística en las parroquias y hermandades de nuestra archidiócesis.
Isidro, precisamente nuestra archidiócesis ha renovado estos días su vinculación espiritual hacia América con la coronación de la Virgen de la Antigua en Panamá.
Claro, no podemos ignorar la proyección americana de nuestra Iglesia de Sevilla, una vinculación que se ha visto actualizada con la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en la Catedral de Ciudad de Panamá por nuestro arzobispo don José Ángel Sáenz Meneses, por invitación del arzobispo de aquella sede, Monseñor José Domingo Ulloa. Han acompañado en este viaje a tierras americanas a nuestro arzobispo, el deán de la catedral, don Francisco Ortiz, y una representación de la Hermandad de la Virgen de la Antigua del Salvador, encabezada por su hermano mayor, Manuel García Preciados. Recordemos que la de la Antigua es una de las devociones marianas históricas de Sevilla y que posee una destacada capilla en nuestra catedral. Tras el descubrimiento, pasó a América esta devoción, dando nombre a la primera diócesis en tierra firme en la actual Panamá, donde se venera como patrona de la nación, confirmada por Juan Pablo II. La imagen que se ha coronado fue realizada por el imaginero sevillano Navarro Arteaga, siendo bendecida por Benedicto XVI en 2012, y se le ha impuesto una corona realizada también en nuestra ciudad por los orfebres hermanos Marmolejo. Este bello gesto de Panamá ha venido pues a actualizar tanto la devoción secular a Nuestra Señora de la Antigua como la relación fraternal con las iglesias hermanas de América salidas del viejo tronco de nuestra iglesia de Sevilla.
Y de la coronación pontificia de la Virgen de la Antigua en Panamá, nuestra ciudad, aquí ya, se prepara para vivir otro acontecimiento histórico como es la coronación de la primera imagen en el mundo de la Divina Pastora de las Almas.
El próximo sábado, 27 de septiembre, en la Plaza del Triunfo, viviremos un momento de especial relevancia para el marianismo hispalense, con la coronación canónica de la Divina Pastora de Santa Marina. Estamos ante una advocación de la Santísima Virgen surgida en nuestra ciudad en 1703 por inspiración del capuchino Fray Isidoro de Sevilla y extendida rápidamente por todo el mundo. Además, no hay templo de nuestro entorno donde no exista una pintura o escultura de la Divina Pastora. La primitiva hermandad está inmersa en estos días en los actos preparatorios de este acontecimiento. Hoy mismo finaliza el triduo que será dedicado en la parroquia de San Pedro. Y una especial significación tendrá el traslado en la mañana del domingo 14 de la Divina Pastora hasta su histórica sede de Santa Marina, donde tendrá lugar el triduo preparatorio de la coronación. Posteriormente será llevada al convento de la Encarnación para otro triduo de la vida consagrada, y de ahí al acto de coronación a los pies del monumento a la Inmaculada, en el que se impondrá a la Virgen una corona de oro realizada por los orfebres hermanos de los Ríos, uniéndose de esta manera en un mismo acto las dos grandes devociones marianas de la historia de Sevilla, la Inmaculada Concepción y la Divina Pastora, en una ceremonia que sin duda será singular e inolvidable.
Gracias, Isidro. Como siempre, quedamos asombrados de tu sabiduría.
Bueno, en la actualidad de nuestra diócesis es intensa, palpitante, intentaremos seguirla un año más.
Entonces la Giraldilla continúa.
Sí, continúan por cuarta temporada. Muchas gracias.
Esperamos con mucha ilusión siempre.
Muy bien, muchas gracias. Encantado.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Pilar Arincón. El arzobispo de Sevilla preside la coronación pontificia de la patrona de Panamá.
La Arquidiócesis de Panamá vivió el pasado martes uno de los acontecimientos eclesiales más esperados, la coronación pontificia de Santa María de la Antigua, primera advocación mariana en tierra firme del continente americano.
La misa solemne de coronación fue presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses.
Nos hemos congregado hoy en esta Catedral Basílica de Santa María la Antigua de Panamá para celebrar una efeméride que desborda el tiempo y las fronteras. La coronación pontificia de la imagen de Santa María de la Antigua, patrona de esta nación y primera advocación mariana en tierra firme del continente americano. Es un día de gozo profundo y acción de gracias a Dios, un día de expresión de amor y devoción, de reconocimiento y fidelidad a quien desde hace más de 5 siglos ha acompañado la historia de esta tierra con amor maternal y constante intercesión.
Durante su presencia en Panamá fue investido con el doctorado honoris causa.
La Universidad Católica Santa María de la Antigua de Panamá le concedió el doctorado honoris causa en Humanidades y Teología en un acto académico celebrado la tarde del pasado lunes. La ceremonia de investidura fue presidida por el gran canciller de la universidad, Monseñor Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá.
El rector de la universidad, Francisco Javier Blanco, dedicó unas palabras de agradecimiento a Monseñor Sáenz Meneses y mencionó algunas de las motivaciones para conceder esta distinción al arzobispo de Sevilla.
Ha demostrado entrega a la misión evangelizadora y su compromiso con la historia compartida entre Sevilla y Panamá para fortalecer el significado espiritual y cultural de Santa María la Antigua, fuente originaria de la devoción mariana que une a España y Panamá, y se reconoce su impulso decisivo en el fortalecimiento de estas relaciones históricas y espirituales, así como su contribución a una Iglesia universal comprometida con la dignidad humana, alentando los valores cristianos y el desarrollo de una cultura de paz.
Enhorabuena a nuestro arzobispo de Sevilla por esta concesión del doctor honoris causa. Y tomen apunte.
El arzobispo de Sevilla participará mañana sábado a las 11 de la mañana en la toma de posesión del nuevo obispo de Málaga, Monseñor José Antonio Satué.
Y a las 7 de la tarde está prevista la Eucaristía por el 50 aniversario de la Hermandad de la Anunciación de Juan XXIII. Será en la Catedral de Sevilla.
Y al domingo a las 10 de la mañana presidirá la Eucaristía por el 125 aniversario del Colegio San Hermenegildo en Dos Hermanas.
La Iglesia de Santa Clara acoge desde el 1 de septiembre una muestra interesante e itinerante fotográfica llamada Rostros y Retos del Mundo del Trabajo, organizada por la Pastora del Trabajo. Para ofrecer más detalles de esta iniciativa jubilar, está con nosotros una vez más Yolanda Fernández, que es la delegada diocesana de la Pastora del Trabajo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco de esta muestra.
Pues está en Santa Clara, el antiguo convento, en la calle de Santa Clara, y lo ha organizado el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Está recorriendo las diferentes diócesis para que pueda ser vista por todos los cristianos y todas las personas que quieran verlo.
Claro, siempre estamos abiertos a todos. ¿Qué horario tiene y cuándo podemos ir?
Sí, mira, va a estar de lunes a viernes de 7 a 9 y ya empezamos el día 1 y terminamos el día 19. Queda hoy, esta tarde, y ya la semana que viene entera, de lunes a viernes, puede ir allí a visitarla.
En un marco como es Santa Clara, que siempre da gusto ir allí.
La verdad es que sí, que me imagino yo cómo estarían allí las monjas de clausura dando sus paseos. Ahora tenemos en la exposición que, la verdad, a mí me ha sorprendido mucho la repercusión que ha tenido y lo que la gente me ha dicho cuando la ha visto. Todo el mundo quería conservar los textos de la doctrina social de la Iglesia. Querían saber cómo se había organizado, querían saber qué significaba. La verdad es que ha habido interés en saber de dónde salía esta iniciativa.
Pues hay que ir a Santa Clara. Yolanda, el pasado 5 de septiembre cumpliste un año a cargo de esta delegación perteneciente a la Vicaría Episcopal para la Pastoral Social. Sabemos el trabajo, que es un trabajo progresivo, que te vas introduciendo poco a poco, va creciendo. Pero háblanos un poco, resúmenos, ¿cómo han sido estos 365 días y un poquito más?
Pues la verdad es que le doy gracias a Dios por esta tarea que me encargaron. He estado con la L como un tiempo de aprendizaje y he ido conociendo a todas las personas que participan en la Iglesia de Sevilla, a los delegados, a las diferentes experiencias. Me he reunido mucho con Manolo Soria, con todo el tema del jubileo, que eso me ha encantado. Y hemos hecho algunas actividades de la delegación que yo creo que han tenido interés. Hemos hablado sobre, bueno, la esperanza, qué esperanza podemos tener en el mundo del trabajo, qué nuevas cosas. Y esta exposición es más como un recopilatorio de rostros y retos del mundo del trabajo, porque recopila los 30 años que se llevan desde que se publicó el POTI, le decimos nosotros, Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Y la verdad es que casi que está por estrenar, pasa como con el Concilio Vaticano II, el Sínodo, se inician un montón de cosas y después tú no le ves que eso después tenga un resultado muy claro, ¿no?
Vamos a recordar los objetivos de tu delegación, porque sin duda irán acorde con ese deseo de seguir acrecentando el espíritu conciliar y sí, especialmente tu delegación como tal, la sensibilidad que quiere que todos seamos, bueno, pues estemos más atentos, ¿no?, a las circunstancias hoy de la Pastora del Trabajo.
Sí, bueno, el objetivo es la evangelización del mundo obrero y del trabajo. Y es un mundo que muchas veces está alejado de la Iglesia, porque muchas veces la gente de Iglesia hacemos una serie de cosas que a lo mejor no son tan interesantes según para qué gente, ¿no? Y después también traer todos los problemas del mundo del trabajo a la propia Iglesia, porque dentro nosotros mismos no somos conscientes del dolor y del sufrimiento y de la desigualdad y de la injusticia que se producen ahí, que es mucha. Y yo también le doy gracias a Dios por hacerme más consciente de eso. Lo que hemos estado hablando antes, que yo antes no estaba atenta ni a los accidentes laborales, ni estaba atenta a que la gente tuviera tantísimos problemas a lo mejor en su puesto de trabajo, todas las consecuencias que se traen a nivel de cuidado de tu familia, de la propia promoción de ti mismo. Y lo que queremos es, yo, por ejemplo, en la delegación quiero ir poco a poco pudiendo hablar de la pastoral de trabajo a las parroquias, a las hermandades, a donde me puedan ir llamando, para crear una sensibilidad de que la fe no solo consiste en una fe personal o una fe celebrativa o una fe, sino que conlleva un montón de un compromiso hacia la sociedad, un compromiso hacia que hagamos un mundo más justo, porque un poco eso se nos queda atrás.
Ante las noticias tan tristes que estamos escuchando de accidentes laborales, ¿no? Recientemente hemos escuchado alguna. Bueno, y desgraciadamente es actualidad en muchos casos. ¿Cómo os posicionáis? ¿Cuál es vuestra labor en esos casos?
Pues estamos haciendo un gesto todos los últimos jueves de mes cuando hay un fallecido. La pena es que es casi todos los meses, porque nos creíamos que a lo mejor no iba a ser tanto. La última vez que fue antes del verano, y nos dijo una chica de Comisión Obrera que lleva este tema, que dijo, pues en verano suele haber más. Y es que hemos superado a todos los de 2024, lo superamos ya en esta fecha.
¿Y qué es esto? ¿Dónde os puedo...?
Nos ponemos normalmente en la Plaza Virgen de los Reyes, sobre las 7:30 a las 8, dependiendo de cuándo hace más. En este caso va a ser el día 25 de septiembre a las 8 en la Plaza Virgen de los Reyes, por las personas que han fallecido en julio, que han sido 4, en agosto, que han sido otras 4, y ahora en septiembre, que ha sido 1, lo que llevamos de septiembre. Y por todas ellas vamos a tener este gesto de denuncia y de oración allí.
La doctrina de la Iglesia es muy rica e ilumina mucho vuestro trabajo. ¿La conocen? ¿Cómo podremos hacer para dar más a conocer todo lo que la Iglesia dice, orienta y trabaja?
Sí, yo creo que hay muy poca formación en general, en los laicos, en los sacerdotes, en las religiosas, en todo el mundo. Y mucha gente se ha sorprendido que en la exposición casi todas las enaras tienen alguna frase, pero no solo del Papa Francisco, sino del Papa Benito XVI, de Juan Pablo II, de un montón de papas y muchas encíclicas anteriores. Entonces eso le ha sorprendido a alguna gente. Alguna gente también se la sabía de memoria. Un cura de los que ha venido, que vive en la casa sacerdotal, empezábamos los textos y los acababa solo, sin leerlos. Entonces, bueno, ha habido muchos curas también que han estado, tú sabes, en el mundo del trabajo, como curas obreros, mucho tiempo, estos últimos años. Pero es verdad que ahora eso como que no se lleva tanto. Hay otro tipo de iniciativas que como que llaman más a la gente, ¿no? Más lúdica, más festiva, más celebrativa. Y yo eso lo veo genial, porque yo también me encanta celebrar, me encanta cantar, me encanta hacer todo eso. Pero que no podemos dejar cojo que los cristianos estamos en medio del mundo para transformar también y dar la dignidad de hijo de Dios y de hija de Dios a todas las personas.
¿Qué próximas iniciativas así en el tiempo de este curso, además de estas del gesto que se hace cada mes?
Sí.
¿Otras?
Pues mira, hay una concreta que es que murió el martes una persona recogiendo aceitunas gordales en Utrera. Y vamos a tener una misa el próximo viernes en la parroquia de San José Obrero en San Juan de la Farache. Celebramos normalmente todos los momentos fuertes del mundo del trabajo desde la iglesia. Es un acompañamiento que mucha gente de iglesia hace en sus barrios, en sus asociaciones, en los sindicatos. Yo, por ejemplo, durante este año he visitado varios sindicatos. Quiero seguir este año visitando. He visitado varias parroquias, quiero seguir. Para que vayan la gente sabiendo que en la iglesia se tiene interés por el mundo actual de la situación del trabajo y al revés, que en los sindicatos también hay gente cristiana que están apoyando muchísimas cosas que se hacen desde allí.
Un mensaje final para nuestros oyentes, Yolanda. Venga, anímalos a seguir adelante en esta dinámica que estáis ofreciendo.
Pues nada, yo invitaros a lo de la exposición, que todavía va a estar toda la semana que viene, que ahí estaré yo desde 7 a 9, y también invitaros a que cuando veáis situaciones injustas no os quedéis callados, que no nos quedemos callados ante la injusticia, que sepamos acompañar a la gente que sufre, porque hay mucha gente pasándolo mal con unas condiciones criminales de trabajo, y aquí con nosotros, no son en el tercer mundo, no es en un lugar lejano, es aquí en Sevilla. Mujeres que están limpiando pisos turísticos a las que las engañan y no les pagan porque no tienen documentos y no pueden después denunciar, después de haber limpiado toda la semana no le pagan su trabajo. Y situaciones que yo me estoy enterando que me quedo alucinada, que pasen hoy en día por avaricia, por prisa. Entonces, bueno, pues que no nos callemos, que estemos atentos y que en las parroquias y en todos los sitios, en las hermandades, estemos atentos a todo eso.
Gracias, Yolanda. Y gracias también a Rafael Carrillo por su quehacer al frente de la técnica. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y en nuestras redes sociales y en la revista semanal que ya ha llegado a las iglesias, a las parroquias, Iglesia en Sevilla. Y no lo olviden nunca, Duc in Altum.